Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El refranero siempre es sabio y los trabajadores de Renault, en Valladolid y en Palencia, han recordado hoy ese dicho que habla de las barbas del vecino. Miran con temor la situación de sus compañeros de Nissan en Barcelona y no tienen garantías de que a ellos les pueda pasar lo mismo. Entre esos trabajadores está Juan, tiene 42 años, empezó de prácticas en la planta de Renault en Valladolid, donde también trabajaba su padre. Primero, Juan fue operario de cadena, después retocador eléctrico de vehículos y ahora es responsable en una unidad de la fábrica. En todo este tiempo que lleva en Renault, Juan se ha casado, ha tenido 2 hijos y ha perdido a su padre, que fue quien le introdujo en la fábrica. Esta mañana ha estado muy atento a las palabras del máximo responsable de la compañía, el presidente de Renault, que ha anunciado la reducción de 14.600 puestos de trabajo en todo el mundo, de los que 10.000 se van a perder en Francia. Aunque esta empresa garantiza que no va a afectar a los empleados de las plantas de Valladolid y de Palencia, sobrevuela sobre estas factorías el caso de Nissan en Barcelona.
A largo plazo, muchas dudas, pues porque andamos siempre en la cuerda floja. El mercado es muy cambiante, entonces se ve cada día pues eso, más problemas para una continuidad en una factoría. Son viejas y las tecnologías pues van avanzando más rápido de lo que somos capaces de avanzar nosotros.
Las dudas son lógicas. Han tenido un momento de máxima producción por la fabricación de un modelo híbrido. En la planta de Renault de Valladolid intensificaron los turnos, trabajaron sábados, domingos, incluso se creó un cuarto turno. Y todo eso ahora mismo se ha visto parado y la producción está en mínimos. La situación no es idéntica a la de Nissan, pero en parte ven similitudes. Centrándonos en lo de Nissan, ¿se puede revertir la situación de Barcelona? Pues es muy complicado, por muchas ocurrencias exóticas que escuchen, como la de nacionalizar la compañía. Ahora, hay que ver lo que ha ocurrido para que no se vuelva a repetir. Y en la salida de Nissan de Barcelona no solo hay razones de competitividad. Por la situación política derivada de la crisis separatista en Cataluña, le ha preguntado Herrera en COPE esta mañana a la ministra de Industria.
¿Cree usted que hay algún factor añadido para que Nissan tomara esa decisión?
No, yo creo que, a ver, Nissan se encontraba en una situación financiera a nivel global muy complicada. Eso unido a cambios en la dirección, pues ha hecho que efectivamente cambiaran los elementos de peso. La compañía atraviesa pérdidas muy grandes y donde quiere hacer un repliegue a Asia.
Eso es verdad. Pero aunque no lo quiera reconocer la ministra Reyes Maroto, la crisis separatista no ha ayudado para nada a la tranquilidad de las empresas en Cataluña, ni a la de Nissan ni a la de ninguna. Completamos el resto de la portada de este viernes con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos a explicar todos los detalles del ingreso mínimo vital. Lo ha aprobado ya el Gobierno en un Consejo de Ministros capitalizado por Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo, para explicar la medida estrella del Gobierno.
Y que nuestra patria cuenta con un instrumento que la coyuntura nos ha obligado a acelerar. Pero ojo, que no es una medida coyuntural, es una medida estructural. Porque la pobreza en España no es un problema coyuntural, sino un problema estructural.
O sea, que sea una medida a largo plazo. El Gobierno espera que con esta medida, además, se rebaje la presión contra el ministro del Interior, Grande Marlaska, por las supuestas presiones a la Guardia Civil para conseguir información confidencial de las investigaciones abiertas contra las autoridades por el 8M. Hoy, precisamente, hemos sabido que la juez que está investigando si hubo prevaricación al permitir esas manifestaciones en el Día de la Mujer ha descartado citar a declarar a Fernando Simón, al portavoz de Emergencias Sanitarias. Sobre él hay otras denuncias, ha recordado la juez, que deja su caso al margen. En Estados Unidos, tercera noche de protestas y disturbios cada vez más violentos en Minneapolis. Además de estas numerosas concentraciones, se han incendiado al menos 3 comisarías de policía y ha habido constantes enfrentamientos con los más de 500 efectivos de la Guardia Nacional que se han desplazado hasta el norte de Estados Unidos. Todo como reacción a la muerte de George Floyd.
Mama.
El hombre de raza negra fallecía esta semana mientras un policía le presionaba el cuello con la rodilla. Él solo pedía respirar tras haber sido detenido. La investigación sobre el agente sigue en marcha mientras las protestas raciales, que ya han dejado un fallecido y al menos 7 heridos en un tiroteo, se extienden a otros puntos del país. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues nos espera un fin de semana que es el primero de terrazas permitidas ya en toda España. Va a ser una situación buena en las próximas semanas, pero luego ya el domingo domingo va a empeorar. Cielos más nubosos, posibles chubascos y además temperaturas mínimas a la baja.
Y hoy además te invitamos al Festival de los Festivales. Todo el glamour, todas las novedades cinematográficas de Cannes, de Venecia, de San Sebastián o de la Berlinale, juntos y a través de Internet, Sefi García.
Hoy comienza en YouTube el We Are One a Global Film Festival y así nos animan a seguirlo. Hasta el 7 de junio presentarán un centenar de películas elegidas por 21 de los festivales de cine más importantes del mundo. Hay 13 estrenos mundiales, 31 estrenos online y 5 estrenos internacionales online. Son películas que nos describen culturas y también la filosofía de cada festival de cine, desde el de San Sebastián al de Berlín, desde el de Cannes al de Guadalajara, del de Tokio al de Nueva York, del de Sydney al de Venecia. Eventos de 35 países diferentes han compuesto el mosaico en el que habrá debates y charlas en directo con cine de la talla de Francis Ford Coppola, Steven Spielberg o Guillermo del Toro. Son las cosas buenas que nos ha traído la pandemia, que alguna hay. El mundo del cine quiere entretenernos, consolarse y al tiempo recaudar fondos para luchar contra la COVID-19.
Esto en el cine. En la realidad, lamentablemente, la película que se presenta es dramática para las más de 20.000 familias que viven de Nissan en Barcelona, cuyas plantas van a cerrar a finales de este año. Hoy, tal y como habían anunciado, han llenado con carteles y con huevos los 4 concesionarios principales de esta marca en Barcelona.
¡Salen los catalanes! ¡Salen los españoles! ¡Diciendo que ahora han hecho lo imposible! ¡Pues no nos vale!
Pese a las protestas, la decisión de Nissan está tomada. Ya decíamos en portada que es muy difícil que se revierta porque los coches que fabricaba en las 3 plantas de Barcelona pasarán ahora a las factorías de Renault.
Sí, y con todo, sus socios de Renault, venimos señalando desde primera hora de la mañana, tampoco están bien. En la empresa francesa las cosas ya venían mal de antes. En 2019, por ejemplo, fue el primer año con pérdidas para Renault en la última década. Y por eso hoy han anunciado la eliminación de 15.000 puestos de trabajo para ahorrar más de 2.000 millones de euros en todo el mundo. Un tercio de esas salidas de empleados serían en Francia. Y en principio la compañía en España solo haría prejubilaciones y baja voluntarias, no haría despidos en las 4 plantas que emplean a unas 14.000 personas en total.
Solo en Castilla y León son 10.000 trabajadores y 20.000 indirectos porque hay 2 fábricas en Valladolid, una que hace cajas de cambio y otra como la de Palencia, que ensambla las piezas de los coches. Jesús es un trabajador ya jubilado de esta última planta. Pedía hoy en COPE lanzar las campanas al vuelo tras el anuncio de que no habrá más despidos. Tiene experiencia. Él ha estado allí 40 años.
Esto siempre es tranquilizador, pero no nos tenemos que tranquilizar de tal forma que digamos, bueno, ya estamos salvados. No. Esto es cada año. Tienen que luchar para ser muy competitivas. Y esto no se hace solo por parte de la empresa, es por parte de los trabajadores y también por parte de las administraciones públicas.
Hay que sumar además a los 1.300 trabajadores que Renault tiene en otra fábrica de cajas de cambio en Sevilla, que en principio, hay que subrayar esto, en principio tampoco correrían peligro.
Bueno, estará en el aire también la situación en Vitoria, en la planta de Mercedes, en la que trabajan unas 5.000 personas. En este caso, la compañía anuncia otro recorte de más de 6.000 furgonetas, que se suman a las casi 30.000 que ya dejó de fabricar en abril. La primera consecuencia es que este año, en agosto, directamente cierran por vacaciones, y eso alimenta la posibilidad de un recorte de empleos o de directamente que se dé un ERTE.
Bueno, pues con cada vez más trabajadores en vilo, te estamos explicando hoy también los detalles del ingreso mínimo vital que finalmente ha aprobado esta mañana el Gobierno en el Consejo de Ministros. Sobre el papel, las ayudas, según el Ejecutivo, van a ser para unas 850.000 familias y el coste cercano a los 3.000 millones de euros. Hay mucho que aclarar, hay mucha letra pequeña también. Joaquín Milmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Lo primero, ¿cómo se va a distribuir esa cantidad y de cuántos son estas ayudas?
Bueno, la cuantía de la ayuda depende del tipo de hogar, de sus miembros y de las rentas que tenga. El ingreso mínimo será lo que se sume a esa renta ya existente para llegar al umbral, a las horquillas que se han establecido, entre los 462 euros y los 1.015 al mes, en 12 pagas. Pongo varios ejemplos. En el caso de un adulto que vive solo, si no percibe nada, por otro lado, recibirá todo, los 462 euros que le corresponden ahora. Si tiene un empleo a tiempo parcial, por el que cobra 200, se le daría la diferencia, 262. Si tenemos una familia con más de dos hijos, el plus será hasta llegar al máximo de 1.015 euros. Es decir, si ese hogar tiene ahora unos ingresos de 600 euros, el mínimo vital le aportaría 415. Se estima que la media estará en los 300 euros. El objetivo, ha dicho el ministro Escrivá, es reducir la extrema pobreza en España.
Con esta prestación pensamos que podemos llegar a más de 1 millón de personas en esa situación, lo que supone reducir el 80% la situación de pobreza extrema en España.
El vicepresidente Iglesias, que ha capitalizado la presentación, ha dicho que estamos ante un día histórico, una victoria del país, de la sociedad civil, porque nace un nuevo derecho social.
Bueno, es importante también, Joaquín, dejar claro quién y en qué circunstancias se puede acoger a ese ingreso mínimo.
Sí, hay que tener más de 23 años, menos de 65, ser residente en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Se exigirá estar inscrito como demandante de empleo y buscar activamente trabajo. Algunos ya la van a cobrar de oficio porque se sabe que cumplen esas condiciones en junio. El resto la podrán solicitar a partir del día 15 y hasta el 15 de septiembre. Si se aprueba su demanda, la ayuda se les pagaría luego con carácter retroactivo desde el 1 de junio. ¿Dónde hay que pedirla? En una oficina, por teléfono, vía internet. Se habilitará una web especial fácil de navegar, muy sencilla, aseguran, con asistente virtual. Incluso se podrá hacer la solicitud a través de los ayuntamientos.
Pues estas son las dudas que vamos resolviendo poco a poco en torno a este ingreso mínimo vital que, como decimos, ha aprobado hoy el Gobierno. La duda siempre ante medidas de este tipo, y más en un contexto de crisis, es esa: ¿cuándo la va a pagar el Gobierno? Ya las hemos resuelto. Habíamos conocido ya esta semana rebrotes. Vamos ya con las últimas novedades en el plano más sanitario. Rebrotes de infectados por coronavirus en Tenerife, en Lérida, Cuenca, Ceuta o en Totana, en Murcia. En Sanidad creen que, sin estado de alarma, que limite la movilidad, si no se aprueba la sexta prórroga, este tipo de situaciones podrían agravarse. Pero lo cierto es que todos esos casos se han provocado por descuidos y también por negligencias. Al no guardar, Marta, la distancia establecida.
Sí, el último sobresalto hoy nos llega desde Murcia. Dos inmigrantes que se han fugado del hospital donde estaban aislados en cuarentena después de haber llegado desde Granada con otras dos personas. Uno dio positivo y el resto estaban aislados. Y en Extremadura hay también 18 aislados tras la celebración de un cumpleaños con más personas de las permitidas. Siguen el rastro ahora ya en Sanidad, como ha explicado el consejero autonómico.
Y estamos en ese momento de realización de la historia epidemiológica. Ya tenemos identificado a 18 contactos. No descarto que haya más contactos. Y tampoco le puedo decir si el contagio fue en el cumpleaños.
Muchos de esos casos se podrían evitar, obviamente, cumpliendo las normas. Y además sabiendo quién está o quién ha estado ya infectado. Hoy se ha puesto en marcha, en un municipio del Corredor del Henares, en la Comunidad de Madrid, en Torrejón de Ardoz, el primer plan masivo de pruebas serológicas a toda su población. Se van a realizar unos 130.000 test entre todos los vecinos de Torrejón por orden alfabético y en solo 6 días. 130.000 test, eso sí, a los vecinos que quieran. Por esta iniciativa de Torrejón de Ardoz te estamos preguntando, porque igual tú has intentado hacerte un test y no lo has conseguido durante estos meses. Igual tú eres de los que voluntariamente te someterías a estas pruebas, ¿o no? ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues me dice Jimena, a mí me parece una medida buena y, por supuesto, que me los haría. Francisco, me hicieron el test en el trabajo, al igual que a todos mis compañeros, y la verdad es que ganas en tranquilidad. Y Quique, sin ninguna duda, creo que por mi bien y por el de la familia sería interesante hacerlo. Lo haría encantado. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Yo, por supuesto, me ofrecería voluntario para que me hicieran las pruebas. Pero es que aquí en Fuenlabrada he consultado al ayuntamiento y no saben nada.
Me parece perfecto los test de Torrejón. Siento envidia de que en Madrid no se lo hagan a todo el mundo, porque creo que son necesarios.
Test serológico, como están haciendo en Torrejón de Ardoz, para ver cómo es el mapa del coronavirus en tu zona, pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Una prueba que muchos ayuntamientos quieren tomar como ejemplo, lo que se está haciendo en Torrejón, que por cierto cuenta con el visto bueno de las autoridades de la Comunidad de Madrid, autoridades sanitarias, pero que no lo ven con agrado en el Ministerio de Sanidad. Esta prueba a todos los vecinos, que lo que trata de comprobar fundamentalmente es quién ahora mismo es positivo por coronavirus y quién lo ha pasado ya y por lo tanto tiene anticuerpos. Son pruebas que van a durar 6 días y que en algunos ayuntamientos los ven con recelo y que en otros lo quieren tomar como ejemplo. A ver cómo se va desarrollando todo esto. Vamos ya con el deporte. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha confirmado ya la fecha en la que, al menos desde la Liga, quieren que comience la próxima temporada.
Tú lo has dicho, siempre el al menos, con cautela, hay que tener cuidado porque el virus sigue ahí fuera, pero evidentemente hay optimismo en la Liga. Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha estado hoy en un coloquio con los compañeros de Marca y ha confirmado lo que contó en su día Isaac Fouto aquí en esta casa, que quiere que la próxima temporada,
es que no he visto,
la 2021, se inicie el día 12 de septiembre. Evidentemente todavía queda un mundo hasta ahí. Lo que ya sabemos, por cierto, es que la Liga inglesa, la Premier League, vuelve el 17 de junio y la Liga Italiana, el Calcio, la Serie A, vuelve el día 20. Así que lo que tenemos claro es que vuelve el fútbol.
Esto, Muni, está claro que vuelve el fútbol, pero no sabemos con certeza o no tenemos todavía todas las claves de cómo va a terminar la presente temporada como para prever lo que puede pasar en el inicio de la que viene, ¿no?
Evidentemente, pero hay que ponerse manos a la obra y se pone también manos a la obra, por ejemplo, la UEFA, porque anoche contó Antonio Ruiz en el partidazo que peligra Estambul como sede de la final de la Liga de Campeones. Parece ser que Estambul le ha dicho a la UEFA que sin público no rentabiliza la inversión y se están empezando a mover otras ciudades, incluso la final se podría ir a Lisboa. Además, os cuento que el Leganés renueva a Chema Indias como director de deportivo, que la Federación Española de Fútbol, y estos son dos noticias que incumben a los equipos modestos del fútbol español, la Federación anuncia que se hace cargo de los test a los equipos de Segunda B y de Tercera División para jugar los playoffs de ascenso y que el Lleida de Segunda B ha recurrido ante la Audiencia Nacional que se diera por finalizada la temporada regular. Así que tenemos movida. Bueno, en las motos, importante también, se han cancelado otros dos grandes premios del Mundial, que son Gran Bretaña y Australia. Y además, noticia en el balonmano, esto lo lleva contando desde primera hora Luis Malvar, hay hasta 7 clubes que piden la dimisión del presidente de la Liga Sobal, Adolfo Aragonés. Así que un montón de cosas hoy en el panorama deportivo.
Y los motivos de esa petición los vamos a conocer a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE. Gracias, Luis Munilla. Ahora lo que te interesa, lo que más te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo van a contar los compañeros de Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
El que ha tenido un familiar 50 días en un hospital. ¿Cómo es el día a día de
lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico.
Es tiempo de acompañarte.
¿Tú has ido a alguna terraza esta semana allí en Frankfurt, no?
Si tú te quieres sentar en un restaurante, debes consignar tus datos, quién eres, dónde resides, qué teléfono tienes.
Es tiempo de esperanza.
Un cura de Vallecas que está dando de comer a 622 familias.
Puedan tener alimentos lo suficientes para un mes.
Es tiempo de información.
Está compareciendo el presidente del gobierno.
Y en relación con la pregunta que le hacen sus compañeros de la COPE, de la sección deportiva.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Si tu intestino se siente así,
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, en Mediodía COPE te estamos explicando todos los detalles del ingreso mínimo vital que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros. Después de varios retrasos, después de mucho debate y enganchadas internas en el Gobierno, desde el lunes se van a beneficiar de este subsidio hasta 850.000 familias. Estamos hablando de una ayuda que parte de los 462 euros al mes y que puede superar los 1.000 euros en algunas familias. En una situación excepcional, nadie debería oponerse a que se ayude a las personas que peor lo están pasando, a las que se encuentran en una situación de extrema pobreza. Y la crisis del coronavirus ha multiplicado los dramas personales y ha dejado sin absolutamente nada a demasiada gente. ¿De qué tiene que preocuparse el gobierno? De algo fundamental. De vigilar que ese dinero esté bien repartido y llegue realmente a quien lo necesite. Eso lo primero. Y lo segundo, se deben generar las herramientas para no tender a un país subvencionado. Lo de dar peces a los que lo necesitan está muy bien, pero también hay que enseñar a pescar. O al menos ofrecer la caña para que puedan pescar. Y otra cosa es la intención con la que se aprueba hoy este ingreso mínimo vital. Aunque el mensaje que están vendiendo habla de lo social y de todas estas cosas que tanto le gustan al vicepresidente Pablo Iglesias, no somos ajenos a la motivación política. Y eso lo corrobora el mensaje que ha lanzado Pablo Iglesias esta mañana sacando pecho.
Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.
No teníamos ninguna duda de que Iglesias va a tratar de aprovechar al máximo políticamente el ingreso mínimo vital, de que lo va a exprimir en beneficio propio. Por cierto, un día después de que el vicepresidente llamara golpistas a los diputados de Vox, hoy ha salido en su defensa Irene Montero. La ministra de Igualdad no se ha cortado en elogios a su pareja. En Televisión Española, Montero ha dicho que la gestión de Iglesias está siendo encomiable.
Al final lo que la gente necesita son políticas y creo que en eso este gobierno y en particular el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva haciendo un trabajo todas estas semanas encomiable y por otra parte muy pocas veces visto en la historia de nuestro país, desde luego no en la última crisis.
Faltaría más. Irene Montero destacando que el trabajo de su pareja en el gobierno es encomiable. La familia que se elogia unida, la familia que se piropea unida, permanece unida. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las zonas más turísticas temen la llegada masiva de visitas durante el fin de semana.
Obviamente, solo pueden hacerlo todavía personas de la misma provincia y eso está impulsando las reservas del turismo rural. Alfredo Bergua es propietario de una casa rural en el Parque Nacional de Ordesa y nos ha contado a Mediodía COPE que en el negocio tienen buenas perspectivas.
Se están animando, de momento son clientes que provienen de la propia provincia. Hay una primera fase de incertidumbre con muchísimas llamadas para mediados de junio, donde hay cierta incertidumbre en cuanto a las fechas en las cuales se va a poder salir, pero a partir de ahí la demanda es increíble, hay muy buenas perspectivas.
La policía científica investiga por qué el incendio en pleno hospital de Hellín, en Albacete, tenía varios focos.
Sí, en el incendio ya controlado de madrugada fue evacuado todo el centro hospitalario de la provincia de Albacete, incluidos los 50 pacientes que había ingresados. El fuego se originó en una zona de almacén del hospital.
Y atención a lo que está pasando en tu móvil, porque los sistemas operativos comienzan a prepararse sin que te des cuenta para el rastreo del coronavirus.
Sí, si buscas en tus notificaciones vas a encontrar un nuevo apartado que se llama Notificaciones de exposición al COVID. ¿Significa esto que los móviles ya nos rastrean? ¿Nos están rastreando ya, Pascual Garamonte?
Lo puedes encontrar en el apartado de ajustes de Google si eres Android o en el de notificaciones si eres Apple. No es ninguna aplicación, sino simplemente una alerta. Lo explica COPE Diego Polo, experto en nuevas tecnologías.
Bueno, de momento es un aviso de un servicio que Google ofrece en el móvil para que los usuarios sepan que existirán aplicaciones dentro de poco que permitirán realizar esa acción.
Funcionará a través de Bluetooth y nos permitirá saber si hemos estado cerca de una persona infectada. Tendremos un identificador numérico y en ningún caso daríamos nuestro nombre.
Yo puedo con la aplicación enviarte un aviso diciéndole que estoy infectado y que él ha estado cerca de mí, pero yo no sé si el 527 se llama Antonio, Paco o es María.
Seremos nosotros, los usuarios, los que podamos decidir si enviamos o no la información. De todas maneras, se insiste en que habrá que esperar para descubrir y analizar esas aplicaciones que están por llegar.
Lo que hace falta rastrear también, sobre todo cada fin de semana, es el boletín oficial del Estado, a la espera de la letra pequeña sobre los cambios de fase a partir de lunes, por ejemplo. Ese día se van a estrenar en fase 3, aunque solo en Formentera, en El Hierro, en La Gomera y en la isla de La Graciosa. Y el BOE tendría que explicar si se permite la movilidad entre esas islas, o cuál va a ser el aforo en las barras de los bares que van a abrir, o el aforo también en las bodas dentro de esa fase 3. Desde el lunes, además, en esas zonas podrán ir a discotecas, a gimnasios o incluso a estadios deportivos. Todo, eso sí, con aforo limitado.
Sí, se le ha denegado además a Madrid la vuelta a los institutos y a los centros comerciales porque Madrid, como Barcelona y su área metropolitana y casi toda Castilla y León, salvo el Bierzo, se van a quedar en fase 1. En cualquier caso, este plan de las fases y sobre todo la limitación para que podamos viajar entre provincias, de momento está en vigor, pero está por ver si sigue vigente la semana que viene, si no hay una nueva prórroga del estado de alarma.
Una nueva prórroga, Marta, que sería la sexta, y está todavía por ver si Pedro Sánchez vuelve a salir este fin de semana para anunciarla, que la va a pedir, después de haberse dejado tantos apoyos por el camino. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio, Marta.
¿Hay algo sí, claro hasta ahora?
En el diseño de la sexta y última extensión aún existen piezas por encajar, pero si ningún obstáculo se cruza en la previsión, Pedro Sánchez va a oficializar en su comparecencia de este sábado, será el sábado al mediodía, según nos indican, la solicitud de la prórroga hasta el 21 de junio. La autorización posterior en las Cortes promete derivar, eso sí, en un debate bronco para un Ejecutivo con numerosos frentes abiertos, entre otros los fogonazos verbales de Pablo Iglesias de las últimas horas, sobre los que, por cierto, se ha ratificado.
Dije la verdad, pero me equivoqué, porque al caer en una provocación quité el foco de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar.
En cualquier caso, si el presidente realiza el anuncio es porque tiene amarrado los números de antemano, apuntan desde la Moncloa, que a esta hora, insisto, ligan el éxito al respaldo del PNV y de Ciudadanos, fuerzas con las que han venido empleándose a fondo desde el gobierno. Tras el patinazo de Bildu, por cierto, Adriana Lastra aparece orillada de las negociaciones, llevando la rienda de los contactos, el mismo Sánchez con los naranjas y Carmen Calvo con los nacionalistas vascos.
Bueno, pues a la espera de concretar si definitivamente pide o no, solicita o no esa sexta prórroga dentro del estado de alarma, a la espera de saber qué pasa con todas las medidas de restricción, desde luego está claro que nuestra vida se ha tenido que ir adaptando a marchas forzadas durante todos estos meses, casi semana a semana, porque primero fue el confinamiento, después las salidas con horarios, y todavía hoy quedan todo tipo de restricciones a las que no terminamos de acostumbrarnos.
Bueno, si a todos nos ha costado, de alguna manera, adaptarnos a esta situación, pues imagínate si pensamos en esas personas que tienen alguna especial dificultad para afrontar todo tipo de cambios. Ese es precisamente uno de los rasgos más comunes del síndrome de Asperger, que afecta en España a cientos de miles de personas, como Rodrigo Lorena Fernández.
La vida para alguien que tiene síndrome de Asperger no es fácil y en una pandemia aún menos. Rodrigo, 22 años, estudiante de formación profesional como auxiliar cultural, ha perdido un trabajo con el que ganaba algo vital para él, autonomía.
Tenía un trabajo en un museo, pero ahora con el estado de alarma me he quedado en un ERTE y lo que más me preocupa es si voy a poder volver a recuperar el puesto de trabajo que tenía.
Su madre Aida asegura que Rodrigo se siente más seguro en casa, en un entorno en el que controla todo, pero por contra ha perdido las socialización que tanto necesita y que encontraba en profesores y compañeros de clase.
Se está aislando cada vez más. Las personas con síndrome de Asperger, el mayor problema que tienen es el tema de habilidades sociales.
A Rodrigo le ha costado volver a la calle.
Tengo dos perros a los que saco diariamente todas las mañanas y todas las tardes. No he hecho de menos salir porque al tener síndrome de Asperger, mis habilidades sociales no son muy buenas.
Su madre espera que a medida que avance la desescalada, Rodrigo recupere su rutina tan necesaria en su vida.
En Valladolid, en Sevilla, en Palencia, los 14.000 trabajadores que aproximadamente viven directamente de las cuatro plantas que Renault tiene en España respiran hoy algo más tranquilos, pero no del todo. Hoy han conocido ese plan anunciado por la compañía, por el presidente de Renault, para reducir costes después de que la facturación del grupo haya caído un 25% a la espera de más caídas durante estos meses.
Bueno, decimos que respiran un poco más tranquilos porque el plan de cerca de 15.000 despidos en todo el mundo que ha anunciado Renault solo les afectaría con prejubilaciones y salidas voluntarias, o sea que no habría despidos. Pero no terminan de fiarse. Juan, que empezó en la planta de Palencia con su padre, ahora tiene su propia familia, nos ha contado su situación en Mediodía COPE.
Nosotros aquí en Valladolid, ahora mismo, incluso antes de la pandemia, no estamos viendo un nuevo vehículo. Y siempre que hay un nuevo vehículo, pues hay unas expectativas muy bastante buenas, porque bueno, pues es un plan de comercialización y tienes producción prácticamente asegurada. Pero sí que ves en tu entorno que está difícil las cosas, que tan pronto estás arriba como estás abajo.
Claro, tienen un ejemplo bien claro en Barcelona. Miran a lo que ha pasado con Nissan, con ese despido de 3.000 trabajadores directos, un despido que se hará efectivo a final de año y casi 20.000 puestos de trabajo más indirectos que van a desaparecer debido a la decisión de la multinacional japonesa. Y claro, pues no ven claro el futuro del sector.
Bueno, es evidente que todo lo que está pasando en la industria del automóvil está conectado. ¿Por qué? Pues porque Nissan y Renault son socios junto a Mitsubishi y por eso los coches que antes hacía Nissan para Europa ahora los va a fabricar Renault en otras plantas. Eso sí, Nissan no cierra ni en Reino Unido, ni en Rusia, ni tampoco sus plantas más pequeñas que tiene en Ávila o en Cantabria. Solo cierra en Barcelona. Así que, aunque en el gobierno explican que todo responde a una estrategia de la compañía japonesa para ahorrar, habría que preguntarse por qué han querido ahorrar precisamente en las tres plantas de Cataluña.
Bueno, pues hoy, entre anuncios de cierres y de despidos, como señalábamos al inicio de esta crónica, el gobierno ha presentado el ingreso mínimo vital. Con él se busca ayudar, en principio, a unas 850.000 familias. Es, sin duda, el anuncio estrella con el que, de paso, bueno, Moncloa intenta dejar en un segundo plano la polémica de la semana, sin duda, la polémica de la Guardia Civil, la polémica del ministro del Interior, Ander Marlaska, que ha ido al Senado, donde ha tenido que seguir respondiendo a esas supuestas presiones ejercidas al jefe de la Guardia Civil en Madrid para conocer la investigación sobre el 8M. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguramente va a responder, estoy seguro, porque de luego preguntas hay. Ha venido el ministro aquí a informar de los planes de su ministerio para esta legislatura y el resumen de lo hecho durante la crisis del COVID. Sin embargo, el titular de Interior deberá responder, como decía, a preguntas sobre el terremoto que vive la Guardia Civil tras el cese del coronel. Ciudadanos, Vox o Unión del Pueblo Navarro ya las han planteado, pero sin duda quien más tiempo ha dedicado a Pérez de los Cobos ha sido el portavoz de Junts per Cataluña, Josep Cleries. Pérez de los Cobos significa mucho para el independentismo catalán. Coordinó, recuerden, el dispositivo policial el día del referéndum ilegal. Usted dice que ha perdido ahora la confianza en el coronel, le dice Cleries. Los de Puigdemont y Torra les pasa lo mismo que al ministro, pero desde hace tiempo. Conclusión del secesionista al hilo de ese cese del coronel.
Y en momentos como estos, cuando te das cuenta que lo que nos falta es el Estado propio, porque ahora lo destituyen, porque les tocan a ustedes, pero cuando tocaren a miles y miles de catalanes, ustedes miraron hacia otro lado.
El ministro del Interior del Gobierno de España toma nota y ahora responderá, esperamos.
Vamos a salir al exterior. Estos días de finales de mayo siempre son especiales para todo amante del fútbol. Son los días de la final de la Copa de Europa, el momento futbolístico del año que obviamente esta vez no ha podido celebrarse. Bueno, pues justo hoy, 29 de mayo, se cumplen 35 años de la final de la Copa de Europa de peor recuerdo en la historia.
Buenas tardes, saludos desde el antiguo estadio de Heysel, hoy Rey Balduino de Bruselas. Todo estaba listo para la gran final del fútbol europeo. Se cumplen 35 años de la tragedia de Heysel.
On a decidido quién reanimé, quién no reanimé.
Hubo un momento en el que tuvimos que elegir a quién reanimar y a quién no, asegura Stefan Desmet, conductor de ambulancias de la Cruz Roja, que 35 años después no puede olvidar ese día. Fallecieron 39 personas, italianos en su mayoría. Una serie de avalanchas de los aficionados del Liverpool provocaron la catástrofe. José Fernández de Quer fue el primer periodista español en entrar al estadio.
Todavía había restos de pelos, de cabellos, de gente, de sangre, de ropa.
35 años después, poco queda de aquel estadio de Heysel. Veo a estas horas pasar por aquí a vecinos de la ciudad. Saben que hoy no es un día cualquiera. Hace 35 años aquí solo se escuchaba el sonido de la tragedia.
Gracias, José Luis Fontejero, desde Bruselas, con esa crónica de el 35, triste 35 aniversario de la tragedia de Heysel. Nos volvemos a España y nos fijamos en Torrejón de Ardoz, un municipio de la Comunidad de Madrid, donde hoy han comenzado a hacer test a más de 130.000 personas, test que se van a prolongar durante 6 días. Y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando si tú has intentado hacerte un test y no lo has conseguido, y si te harías voluntariamente estas pruebas. ¿Qué nos están contando los oyentes,
Marta? Pues dice Fermín, por supuesto que me ofrecería. Yo los test a la población los veo fundamentales. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Yo sí me haría la prueba si tuviera ocasión.
Hola, buenas tardes. A mí me hicieron el test por motivo del trabajo al cabo del mes y pico.
Mi problema es el siguiente. Tenía unos síntomas bucofaríngeos y estuve en 2 ocasiones en el otorrinolaringólogo de una clínica privada. Entonces me mandaron a hacerme las pruebas del COVID. Me dio el volante y no me lo autorizaron porque dice que era protocolo del gobierno.
Bueno, pues en Torrejón de Ardoz decimos que ese test se va a hacer a todos los vecinos que quieran. Sigue ese Mediodía Cope, llega ahora la información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Pa, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme arriba, vacía a Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también y tengo la mesa reservada, irme a comer cochinillo, el mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.